Son las 8, las 7 en Canarias.
Hello, this is Sophie. This is a good time to listen to the radio. I mean, this is the best time to listen to the radio. Here's The Linterna with Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bien se ha entendido lo de Ángel Expósito. Y es que, en fin, uno hace amigos por allí, por la acera, directamente, y claro, pues te piden el saludo. Bueno, acabamos de aterrizar en Madrid, procedentes de Londres, cansados, sinceramente, tras un palizón de estos días, y alucinando todavía con lo vivido en la calle, en el funeral y en el entierro de la reina Isabel. Tres o cuatro claves, decía Rubalcaba, que los españoles enterrábamos muy bien, ya. Para honras fúnebres, las de los británicos para su reina. ¿Qué exhibición de protocolo, de organización, de disciplina? Luego serán todo lo que quieras, ¿eh? Hasta el punto de que aprobaron el Brexit en un ejercicio de paletismo y de soberbia suicidas. Pero que les quiten lo enterrado en este caso. Me llama la atención que más allá de la admiración y hasta la envidia, el tema aquí en España sea la foto de los reyes Felipe y Leticia con los reyes Juan Carlos y Sofía. Nos va el cotilleo más que a un tonto una tiza. Y el gobierno, por supuesto, malmetiendo y exiliando. ¿Cuánto hubiera dado Pedro Sánchez por ser el más alto representante de España en Westminster, en Windsor? Me lo imagino hasta abalanzándose, llorando sobre el ataúd, o aprendiendo a tocar la gaita en cero coma para aparecer en la ceremonia hasta con falda escocesa. Y por último, ya en serio, y mirando al futuro, el príncipe William, el futuro rey Guillermo y quien será reina Catalina, la princesa Kate. Deberíamos empezar a leer sobre el personaje más que sobre Carlos III, ¿eh? Por edad, obviamente, y por una imagen espectacular entre la opinión pública británica. No sé cuánto tardará el futuro, pero ese futuro se llaman Guillermo y Kate. Por cierto, un último chispazo. Ni el mejor guión televisivo, ni la mejor película podrían haber competido con el espectáculo, la narración y el tono de la BBC. Toda una lección al mundo entero, una lección de periodismo y de imagen. Bueno, en estas, como te decía, que cogemos el avión de Iberia y hemos vuelto a casa. Y lo primero que pienso, por eso de ir mentalizándome, es, Dios mío, qué curso político nos espera. Menudo añito, con elecciones autonómicas y municipales y luego las elecciones generales. Lo último es que el ministro Escrivá pide centralizar impuestos para evitar el despropósito de las comunidades autónomas en materia fiscal. Lo ha dicho en Onda Cero, a raíz de la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía. Luego el gobierno, o su portavoz, y es que el Consejo de Ministros cada día se parece más al ejército de Pancho Villa, pone a parir a las comunidades del PP, dicen que por electoralismo. Y yo me pregunto, ¿a que no hay para plantear lo mismo con Cataluña y no te digo con el País Vasco y Navarra? ¿Por qué hay que armonizar impuestos cuando alguien los baja y no cuando alguien los sube? Es más, puestos a armonizar desde el Consejo de Ministros, ¿no deberíamos armonizar, por ejemplo, la educación en español? ¿Los pactos con Batasuna son centralizar algo? Claro, luego, aparte del tema de los impuestos, me aparece Pablo Iglesias dando lecciones a García Page de lo que debe decir o no sobre Feijóo. Y lo dice el ex macho alfa que salió con el rabo entre las piernas, con perdón, tras la barrida de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Se lo tiene tan creído el tío que no se acuerda de que huyó haciendo el ridículo tras ser machacado en las elecciones autonómicas. Ya ni se acuerda. Bueno, y hablando de egos subiditos, alguien, sinceramente, debería decirle a Macarena Olona, ex de Vox, o actualmente en Vox, o futurible de Vox, que ya vale. Que nadie se cree lo de aquellos motivos de salud, se siente. Que tiene su plaza más que bien ganada por estudiar una oposición durísima, como ser abogado del Estado. Y que deje de protagonizar este numerito. Por ella misma. Y en estas que paso la página, y aparece Mónica Oltra. Dios mío, qué escaparate. Te lo juro, dimitida tras el repugnante caso de su exmarido con una menor tutelada. Y tenemos que verla ahí, como si fuera Indira Gandhi, Mónica Oltra. Y recuerdo que vengo de Londres y pienso en Boris Johnson o en el inútil de Cameron, aquel del Brexit, y pienso, joder, cómo está el mundo. En fin, y termino con mi postdata. enésimo homenaje a un asesino etarra en el País Vasco, en esta ocasión en Bermeo. Un asesino que fue condenado por matar a un taxista y a un peluquero. Menudo gudari. Menuda rata cobarde. El taxista era José Juan Uriarte y el peluquero, Agapito Sánchez. Asesinados por el comando Orbaizetegui en 1985. Uno de sus asesinos fue un tal Elías Fernández Castañares, que murió el pasado 15 de septiembre. Pasó 27 años en la cárcel. Lo cazaron cuando iba a matar a otros dos guardias civiles. El asesino cobarde de un taxista y de un peluquero fue despedido el pasado viernes con todos los honores a plena luz del día en su pueblo, en Bermeo. Y yo me imagino a los terroristas yihadistas del Puente de Londres o de aquella esquina en Westminster enterrados con honores, no sé, en Escocia o en Manchester. Y entonces entiendo muchas de las cosas vividas y enterradas estos días allí. Sí, igualito que aquí.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 20 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Consejo de Ministros aprueba la bajada del IVA del 21 al 5% en la factura del gas hasta final de año.
Entrará en vigor el mes que viene. El gobierno no descarta ampliar esta medida más allá de diciembre si fuera necesario. Según los cálculos de Moncloa, esta rebaja supondrá un ahorro de 210 millones de euros para los consumidores.
La OTAN dice que los referendos convocados por Rusia en Ucrania violan flagrantemente la legalidad internacional.
El secretario general Jens Stoltenberg asegura que es una escalada más en la guerra de Putin. El presidente turco Erdogan dice que para alcanzar la paz sería muy importante que Rusia devolviera el territorio invadido en Ucrania.
El Tribunal Supremo avala el cese del coronel Manuel Ángel Sánchez Corbí como jefe de la UCO de la Guardia Civil.
Los magistrados han desestimado el recurso de casación que presentó el coronel tras la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró ajustado a derecho su cese. Interior alegó pérdida de confianza para la institución.
El huracán Fiona ha dejado ya dos muertos en la República Dominicana.
A consecuencia del temporal, más de 13.000 personas han tenido que abandonar sus casas. Hay 2.500 viviendas dañadas y han quedado incomunicadas al menos 12 localidades.
Madrid y Cataluña piden que la mascarilla deje de ser obligatoria en los transportes públicos.
También lo ha solicitado la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que por ahora no va a cambiar esta medida y que esperará al aval de los expertos.
La Policía Nacional detiene a una mujer en Alcoy, en Alicante, como presunta autora de la muerte de su madre.
La víctima, de 65 años, fue hallada en su domicilio con heridas en el pecho y un cinturón atado en el cuello. Los agentes acudieron a la casa tras recibir una llamada del 112. Les abrió la puerta a la misma asesina, que confesó ser la autora del crimen.
Detenido un hombre al que tuvieron que reducir con un disparo en el pie tras abusar sexualmente de una menor.
Ha ocurrido en Elda, Alicante. Tras realizar tocamientos a una chica de 17 años en la calle, el hombre entró en un bazar, cogió un hacha y empezó a amenazar a las personas del local y a los agentes de policía. El arrestado tenía antecedentes.
Cae en Canarias la mayor red de productos falsificados de Europa.
La operación se ha saldado con 17 detenidos en Fuerteventura y Tenerife y con la incautación de más de 5 toneladas de productos procedentes de China, valorados en más de 500 millones de euros. Eran falsificaciones de marcas exclusivas que incluían bolsos, ropa o gafas de sol. Y nos quedan los deportes.
El Atlético de Madrid ha emitido esta tarde un comunicado oficial en el que condena rotundamente los cánticos racistas de su afición contra el jugador del Madrid, Vinicius Junior. El club dice que va a expulsar a los socios que protagonizaron estos actos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibles chubascos especialmente fuertes en Extremadura y el oeste de Andalucía. Mañana se extenderán por el resto de la mitad sur peninsular, por áreas de Castilla-La Mancha, Extremadura, y también llegarán a la Comunidad Valenciana. Temperaturas que bajan ligeramente. Los termómetros se sitúan en máximas de 29 grados y mínimas de 18 grados. Rachas fuertes de viento en el litoral gallego y cantábrico.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Guardia Civil busca en Jaén el rastro de dos temporeros que desaparecieron tras discutir con su jefe por sus condiciones laborales, con muchos años de diferencia. La orden de búsqueda se refiere al último de ellos, un senegalés, del que no se sabe nada desde enero del año pasado. Los agentes esperan encontrar también alguna pista sobre otro caso ya juzgado, un maliense desaparecido en 2013. Juan Baño.
Especialistas de la UCO enviados desde Madrid, el equipo de inspecciones oculares, criminalística o perros han trabajado hoy en las propiedades de este olivarero de Villacarrillo. Mañana se suma el grupo de actividades subacuáticas para acceder a un pozo de su propiedad. La orden judicial ordena la búsqueda solo de Ibrahima, 32 años, senegalés, desapareció sin dejar rastro en enero del año pasado, tras discutir con su patrón por las condiciones laborales. Justo lo mismo que ocurrió 8 años antes con otro inmigrante en el mismo lugar, Culigali, 22 años, mal. Este caso ya fue juzgado, pero solo se pudo condenar al patrón por un delito contra el derecho de los trabajadores. Javier Pulido fue entonces abogado de la acusación.
Recuerdo que al acabar el juicio felicité a la Guardia Civil por el trabajo que hizo minucioso e impecable. Parece ser que es un asunto similar al que en su día yo llevé.
La Guardia Civil no descarta poder dar ahora con los dos cuerpos. Los agentes cuentan con nuevos indicios que señalan al patrón.
Hoy en el foco hablamos de yihadismo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos la puesta en libertad de un histórico yihadista en España, alguien que nada menos quiso volar la Audiencia Nacional con 1000 kilos de explosivos. ¿Quién es?
Se trata de Mohamed Akraf. Este es un argelino de 47 años que se ha pasado los últimos 17 años de su vida entre rejas aquí en España. Y la Audiencia Nacional, el mismo tribunal que él quiso hacer volar por los aires, es el que la ha dejado ahora en libertad. Se trata, Ángel, de uno de los presos islamistas más seguido y más controlado de las fuerzas por las fuerzas de seguridad del Estado, digamos que en las últimas 2 décadas.
Oye, ¿cuál es el currículum de este pájaro?
Pues entró por primera vez en prisión en España por terrorismo a finales de la década de los 90 y quedó en libertad a principios de siglo. Cuando ya estaba libre, una investigación determinó que durante su estancia en la cárcel había tejido una red de captación a través de cartas enviadas por diferentes cárceles. Y de ese modo trazó el plan de atentar contra la sede de la Audiencia Nacional. Según la sentencia, hicieron gestiones para hacerse con los 1000 kilos de explosivo. Y para que te hagas una idea, el atentado de la T4 de ETA en el año 2006 se hizo con en torno a 500 kilos de explosivo. Y mira cómo quedó el aparcamiento. Sí, sí. Así que imagina lo que podrían haber hecho estos en pleno centro de Madrid, en la calle Génova, que es donde está la sede de la Audiencia Nacional. Bueno, en el año 2005, Akraf es detenido en Suiza y extraditado a España, donde se le juzgó y se le condenó por estos hechos. Fue la llamada Operación Nova. Bueno, terminaba de cumplir condena en el año 2018, pero volvió a ser detenido.
Volvió a ser detenido en la propia cárcel.
En la misma cárcel, correcto. Apenas unos días antes, de hecho, de recuperar la libertad, la Guardia Civil tocó a su celda, entró y le comunicó una nueva acusación. Ya te digo que es uno de los terroristas más controlados de España. Y le arrestaron por lo mismo que la última vez. Le acusaron de tejer un frente de cárceles a través de correspondencia con otros presos. Y aquí hay un dato curioso. Entre los que intercambiaban misivas con él a través de las cárceles hay algún conocido como Jamal Zougan, que le sonará el nombre porque fue condenado como autor material del 11M. A Akraf le juzgaron el pasado junio junto a otros 4 cabecillas de este llamado frente de cárceles, y aunque todavía no se ha hecho pública la sentencia, Akraf ya está en la calle.
Oye, ¿y cómo es posible que esté en la calle?
Es posible por 2 razones. La primera es que nadie puede estar preso de forma preventiva en España más de 4 años sin una sentencia firme. Y la segunda es porque, según avanzan los jueces en un auto al que he tenido acceso, la sentencia va a ser favorable a los intereses de los acusados. Es decir, que lo más previsible es que haya o una absolución o que le van a condenar a menos años de los que ya ha cumplido de forma preventiva.
Oye, y no sé, se me ocurre, ¿no se le puede expulsar por una condena anterior?
Bueno, desde luego que esa opción que planteas ya se ha producido, hay precedentes, ha habido otros casos, por ejemplo, en condenados por el 11M, que una vez terminaban de cumplir íntegra su condena sin un solo permiso penitenciario, sin nada de tercer grado ni libertad condicional, una vez poniendo un pie en la calle se les expulsaba en virtud del articulado de la ley de extranjería. Así que, bueno, estaremos pendientes y si hay novedades, te las cuento.
Venga, pues estaremos pendientes y, por cierto, que se te nota mucho, que no se te pase la parada del tren. Gracias, Reque. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Esta mañana ha confirmado en Herrera en COPE que va a repetir como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y sobre si pactaría con Vox para gobernar en caso de necesitarlo, pues esta ha sido su respuesta.
Tendré que pensar en el día de las elecciones.
Sí, eso seguro.
Para pensar en el día de las elecciones, yo lo que le tengo que tirar a los madrileños es que, en mi opinión, lo mejor es un gobierno de mayoría amplia por parte de un solo partido, que es el Partido Popular, porque sinceramente dejemos primero que hablen las urnas y después veremos cuáles son los escenarios postelectorales.
Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. ¡Qué largo!
El gobierno ha aprobado la reducción del IVA del gas del 21 al 5%, una medida que entrará en vigor el día 1 de octubre y que podría suponer un ahorro de entre 11 y 23 euros por familia en la factura mensual.
La reducción temporal del IVA que se repercute en las facturas del gas natural al 5%, que es el mínimo autorizado por la legislación comunitaria. Una reducción que aplica también a la compra de pellets, astillas y leña. Estaremos pendientes de cómo evolucionen las cosas y en el nuevo ejercicio presupuestario, si es necesario, se prorrogará las reducciones fiscales para el próximo.
Miguel Ángel Santoyo es sismólogo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí, sobre el terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter que sacudió ayer México, con epicentro en el estado de Michoacán, y que ha dejado al menos un fallecido. El experto ha aclarado en Mediodía COPE que las causas del temblor no tienen ninguna relación con el que se registró en 2017.
Por una parte, el mecanismo focal o el mecanismo que produce los sismos son completamente distintos, y la ubicación del epicentro también es completamente distinta. Por lo tanto, es solamente una coincidencia.
Antonio Guterres es secretario general de Naciones Unidas.
En la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha alertado a la comunidad internacional de que el mundo está en peligro fruto del conflicto en Ucrania y pide cooperación al resto de países.
Our world is in peril.
Nuestro mundo está en peligro y paralizado, decía el secretario general de Naciones Unidas. Divisiones geopolíticas socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, socavan el derecho internacional, socavan la fe y la confianza de la gente en las instituciones democráticas y en todas las formas de cooperación internacional. No podemos seguir así.
Y el sonido musical, Chic.
Años uno de sus integrantes, el guitarrista Neil Rogers. Antes de formar la banda, tocó con grandes como Aretha Franklin o con B.I. King.
¿Con quién ha dicho?
Te juro, es que me lo he apuntado. Y yo sé que se dice B.I. King. Lo que pasa que ya sabes que yo tengo un problema.
¿B.I. King ha dicho?
Lo he dicho mal también. No, lo he dicho mal. No. ¿Sabes qué me pasa, Ángel? Que me pongo nerviosa, claro. Y yo, aunque me apunte una cosa, pues claro, lo digo como me sale a mí en el momento.
¿Para
¿sabes?
¿Qué me cuentas tu vida, niña?
Pues porque me has preguntado. Si no me hubieras preguntado, no te lo contaría.
Vale, gracias, lo has hecho muy bien.
Hala, venga, adiós, me piro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La protagonista de nuestra historia es Mahsa, una chica de 22 años del oeste de Irán, concretamente de la región kurda del país. Ella y su hermano estaban visitando Teherán, la capital, cuando la policía de la moral la detuvo por no llevar correctamente el velo. ¿Qué es esta policía de la moral? Pues unos policías que se encargan de que la ley islámica se cumpla a rajatabla. El presidente del país, que lleva poco más de un año en el cargo, ha dado un giro incluso más radical todavía a este tipo de represión, siguiendo las directrices de Ali Khamenei, el ayatolá, líder supremo de Irán. De hecho, después de recibir una brutal paliza, esta chica, Mahsa, falleció. Para los iraníes, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las calles de Irán gritan muerte al dictador, Ali Khamenei, que lleva al frente del país desde 1989, cuando fue designado sucesor del ayatolá Khomeini. El padre de Mahsa ha declarado que su hija fue golpeada por los agentes dentro del vehículo policial y en la comisaría. Todos los iraníes han hecho eco de la noticia, como Rima. Lleva más de 30 años aquí en España, es traductora y trabaja en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estaba respetando las normas, fue detenida. Horas más tarde contactaron con la familia para decir que la ambulancia le llevó del centro donde fue detenida al hospital y ahí entró en coma. En el momento en el que entraron, llegaron su familia desde Kurdistán y horas más tarde, el viernes pasado, informaron los médicos del hospital, informaron de su muerte.
Las autoridades han hecho públicas unas imágenes en las que se ve cómo Mahsa se desmaya en comisaría. Ellos aseguran que sufrió un episodio cardíaco y que no hubo contacto físico. Pero lo cierto es que la foto que se ha viralizado en redes sociales muestra a Mahsa con el rostro completamente desfigurado, con hematomas por el cuerpo. A partir de aquí, claro, se han extendido las manifestaciones por todo el país.
En realidad, las protestas que estamos viendo estos días, en que empezaron desde el momento que fue enterrada Mahsa Amini, después de que el gobierno iraní intentó de mil maneras evitar que tuviera ella un entierro, exigieron, amenazaron la familia y demás, salieron todos a recibir a la familia y desde aquel momento hubo enfrentamiento.
La represión del gobierno ha sido tal que ya van 5 muertos en esas manifestaciones y más de 75 heridos, que se sepa.
Ayer estábamos todos alarmados viendo la imagen de una, cómo dispararon contra una niña de 10 años. Finalmente llegó la noticia que, por desgracia, perdió la vida. Una de las personas heridas es una mujer mayor de 70 años. Están disparando por las calles.
Lo más increíble de todo es que las autoridades siguen reprimiendo con medidas todavía más duras.
Me ha llamado hace un rato un amigo mío que es activista para decirme que parece que estén en toque de queda. Dice, no te puedes imaginar la cantidad de patrullas, policías, tanques que se están viendo en distintas partes de la ciudad, de la manera que están atacando a los universitarios. Muchas mujeres salieron a quemar pañuelos, muchas mujeres iraníes cortándose el pelo.
Desde que Mahsa falleció hace 5 días, el país vive momentos muy convulsos. Hay que ser valiente para manifestarse en Irán. Mucha gente se ha cansado de la represión islámica y esa policía de la moral que detuvo a la joven Mahsa.
El eje central de esa diversidad están las mujeres iraníes, que sostienen y mantienen ese discurso de que el velo es una manifestación externa que limita a las mujeres, que les hace como ciudadanas de segunda clase. Debe ser opcional. La mujer que lo quiere llevar, lo puede llevar, pero hay millones de iraníes que no quieren llevarlo.
Nos lo cuenta Rima, que lleva más de 30 años en España, traductora. Trabaja en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hoy ha comenzado precisamente la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente Ebrahim Raisi le espera una concentración de iraníes de allí de Nueva York. Te recuerdo la noticia. Mahsa, una chica iraní de 22 años, ha muerto por una brutal paliza. La recibió en el coche y en la comisaría de policía. Todo, según la policía de la moral, por no llevar el velo de forma correcta. Según Amnistía Internacional, las autoridades iraníes han matado a 251 personas en la primera mitad del año 2022. Deportes en la Linterna dentro de 5 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, se ha hecho esperar, pero finalmente el Atlético de Madrid ha hecho una nota pública condenando los insultos que recibió Vinicius y además apunta que hará todo lo posible por detectar a las personas que insultaron al brasileño del Real Madrid y expulsarlas si es que son socios del equipo colchonero. Te lo amplío todo, nada, en un instante, aparte de la última hora de la selección española de fútbol. Y aparte de la noticia de la jornada, Mundo Deportivo anunciaba hoy que Asensio, vaya hombre, le interesa al Barça.
Pues esta noche habrá que escucharle, que hombre, le tiene Juanma, ¿no?
Aquí lo tiene Juanma Castaño, pero vamos, preparadito para preguntarle todo. Si quieres darle alguna
puntita,
se la venga.
Ahora voy. Gracias, Lama. Este jueves volveremos a encender la linterna en Galicia, a un sitio muy querido del que quedamos prendados. Vilanova de Arousa, parada obligada del Camino de Santiago por mar, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán y de Julio Camba y más, mucho más. Cultura, gastronomía, gentes auténticas, momentos mágicos. Galicia lo tiene todo y hablaremos de ello aquí, desde Vila García, en La Linterna. Recuerda, este jueves.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Reina Isabel de Inglaterra. Muchos jefes de Estado van a acudir al funeral en la...
Hay días que marcan la historia.
Estamos ante una de las mayores concentraciones de poder.
Y en ellos siempre está la radio. Siempre está COPE.
En Londres está Ángel Expósito.
Lo que impresiona absolutamente es el nivel de seguridad. O sea,
minuto a minuto, en la calle, para contarte en directo todo lo que pasa.
En Hyde Park, Fernando de Aro. Fernando...
Gente de toda condición. Muchos de ellos vestidos de luto.
Y Carlos III llorando.
Para explicarte lo que va a ocurrir y lo que significa.
Claves de lo vivido en esta jornada.
Carlos III no es Isabel II.
En la radio, todo pasa en COPE.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del Club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.